nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental.
Hola doctor, muchas gracias por atenderme hoy. Debo decir que estuve bastante nervioso anoche, no pude dormir. Me quedé pensando, ¿qué me preguntará Alan? ¿Qué le voy a decir? Tengo que tener información prevista, analizada, estudiada. No sé, no pude dormir. Me tomé el trabajo de hacer un resumen de todas las historias clínicas de los médicos, clínicos de los psicólogos y los psiquiatras que pasaron por mí. Y también del posoperatorio, por las dudas. Mejor que sobre y que no falte, ¿no? Perdón, doctor, que cuando te lo mandé por mail me di cuenta que era demasiada información. Así que me tomé el trabajo de hacer un resumen de una sola carilla. También se lo mandé por mail. No se preocupe. Perdón, doctor, estoy hablando demasiado. No lo quiero molestar. Quizás quiera saber un poco de mi vida. Tengo 40 años. Tengo un hermano mellizo. Y vivo solo. En la misma ciudad viven mi mamá y mi hermano. Nuestro padre nos abandonó a los 3 años. Yo me hice cargo de todo. Mi hermano, pobrecito. Ah, si lo vieras, te harías un festín. Pero dudo que quiera venir a verte. No porque tenga un problema con vos. ¿Cómo te lo digo, doctor? Él no cree en la psiquiatría. Él piensa que es una cuestión de fe, como creer en la astrología o en Dios. Te pido perdón por él, doctor. No entiende. No sabe lo que dice. Yo, en cambio, doctor, valoro la psiquiatría. Soy un hombre de ciencia. Soy ingeniero mecánico, ingeniero nuclear. Mi mamá es psiquiatra. ¡Ay! ¡Qué linda que es! ¡Cuánto sabe! Está todo el tiempo viajando, dando congresos. Es una inspiración para mí. Pobrecita. Nunca lloré. Nada me afecta. Tengo la capacidad de frenar, como dice ella, cualquier emoción. No siento placer, pero tampoco siento tristeza. No siento enojo. Nada me afecta. Eso me hace sentir que controlo las cosas. Mejor que sobre y que no falte, ¿no, doctor? ¿O es un problema, doctor? Seguro tengo un problema. Algo tengo que tener. Mi papá nos abandonó cuando mi hermano y yo teníamos 3 años. Yo me tuve que hacer cargo de todo. Mi hermano, pobrecito, tiene algunos problemas emocionales. Yo, en cambio, no podía darme el lujo de sentir. Tuve que bloquear. Tuve que aprender a frenar todas las emociones para hacerme cargo de lo que había que hacer. Me hice cargo de la casa. Mientras mamá estudiaba y estaba haciendo la residencia, yo me hacía cargo de todo. Pagaba los impuestos, hacía la comida, limpiaba la casa, cuidaba a mi hermano. A mi hermano hay que cuidarlo. Todavía hoy, doctor. Te pido perdón por él. Entonces aprendí a ser autosuficiente. Y eso funcionó. La verdad que mi mamá está muy agradecida por mi ayuda. No sé si será por eso que hoy me siento tan estructurado y con tanta necesidad de control. ¿Será por eso, doctor? ¿Habrá sido la infancia lo que moldeó mi personalidad? Ella dice que eso es un perfil de afrontamiento. Eso es lo que yo afronto. O sea, es una manera de afrontar la situación. Yo la escucho, ¿eh? Es muy, muy inteligente. La admiro. Quiero ser como ella. Es tan buena. Sabe mucho de todo. Y sobre todo, me explica bastante en relación al control. Ella se refiere al control como el control inhibitorio, la capacidad de frenar un impulso, un pensamiento o una emoción. Ella dice que yo tengo mucho de algo bueno, pero que eso puede ser perjudicial. Yo siempre digo, mejor que sobre y que no falte, ¿no, doctor? ¿O si es un problema? Que creo que ella tiene razón, yo tengo un problema. Algo tengo que tener. En mi vida nunca me he sentido suficiente, doctor. Mira que he terminado 2 carreras, me recibí con promedio 10. En la escuela siempre me saqué 10. Siempre fue todo perfecto. Sin embargo, tengo algo en relación al autoconcepto. Pienso que me falta todo, que no soy suficiente, que me faltan 5 pa'l peso. Somos de un pueblo de interior. Nos criamos en el campo, doctor. No sé si tendrá que ver, pero en el colegio mi mamá me parece que me exigía demasiado. Cuando iba para la casa y me sacaba un 9 y se lo mostraba a mi mamá, ella me decía, ¿y qué faltó para el 10? Entonces me sentía insuficiente. Y una vez me saqué un 10. Y cuando se lo mostré me dice, y bueno, es tu trabajo. Lo único que tenés que hacer es estudiar. Por más que me saques 10, nunca nada me lleno, doctor. Me recibí con promedio 10. Hice los años en la carrera que son. Terminé todo a punto, pero me siento vacío. No me siento suficiente. Estuve leyendo. Sé que la autoestima se basa en 3 pilares. La autoimagen, que es cómo me veo en el espejo. El autoconcepto, que es lo que pienso de mí. Y la autoestima en sí misma, que es cuánto me quiero. No sé si me quiero mucho, doctor. Y no sé si eso lo puedo controlar. El autoconcepto es bastante flojo en mi vida. Siempre pienso que me faltan 5 para el peso. Lo único que me queda controlar es la autoimagen. Por eso entreno 7 veces por día. Todos los días voy. Nunca falto. La imagen en el espejo me hace sentir bien. Me levanta la autoestima. Pero estuve leyendo, doctor. Tengo 40 años. No puedo vivir de la imagen. Todo tiene un ciclo. Y sobre todo el cuerpo. Así que, por eso estoy acá. Quiero aprender a quererme y a valorarme como me merezco. Sé que no lo estoy haciendo bien. ¿Por qué será que siempre siento que soy insuficiente? ¿Será por la exigencia en mi infancia? Cuando esperaba una recompensa, mi mamá me decía que no era suficiente y que tenía que esforzarme más. Ahora siento que soy así, para todo. No tengo pareja. Nunca tuve tantas relaciones. Empecé, pero cuando hay que profundizar, hay que abrirse, hay que mostrarse vulnerable, me da terror. ¿Será porque mi papá nos dejó cuando teníamos 3 años con mi hermano? Tengo una herida del abandono muy fuerte que no me hace confiar en nadie. No tengo muchos amigos. Tengo algunos, pero 3 o 4. Solo tengo una relación profunda con ellos. Después, ¿para qué quiero más gente? Conocer a alguien nuevo. No puedo controlar si va a ser una buena persona o no. No me animo. En realidad, tengo miedo de sufrir, doctor. Le tengo terror al abandono. Lo que hizo mi papá cuando teníamos 3 años me marcó para siempre. No lloro, ¿eh? Pero eso tiene que cambiar. No puedo seguir así. Hago todo lo que puedo y siempre me falta más. No sé más qué hacer. Mi mamá dice que tengo que aprender a soltar el freno cortical. Cortical porque está en la corteza prefrontal. Y que no tengo que pensar tanto en los detalles. Te tengo que ser sincero, doctor. Pienso mucho en lo que la gente pueda pensar de mí. Me importa mucho lo que la gente pueda pensar de mí. De hecho, estoy muy preocupado con cuál va a ser el concepto que está teniendo usted de mí. Incluso en un consultorio, que es a lo que vengo a tratar. No puedo dejar de pensar en eso. No quiero quedar mal con nadie. Por eso hago todo muy minuciosamente, muy prolijamente. Pero es muy desgastante, doctor. No puedo dormir. A la noche me acuesto y no paro de pensar. No puedo controlar los pensamientos. Y eso me aterra. No controlar algo me enferma. Mi mamá dice que eso se llama rumiación. Que no puedo parar de pensar en algo. Y son todas preocupaciones hacia el futuro, hacia cosas que pueden pasar. Tengo la capacidad de pensar todos los posibles peligros hacia el futuro y repararlos, pero son demasiado, doctor. Siempre puede haber problemas. Al final no pasa nada, pero mi cabeza está agotada. Estoy muy agotado, doctor. En cuanto a las emociones, a veces lo veo a mi hermano y digo, me gustaría ser un poco como él. Él siente, se enamora, o sea, es verdad que se enamora de cada uno, pero sabe lo que es el amor, por lo menos. Yo no, nunca me permito sentir. todas las emociones mías están inhibidas. Así las puedo controlar. Sé que no es lo correcto, doctor. Por eso estoy acá. Perdón, ¿estoy hablando demasiado? Dígame si es así, ¿eh? No quiero molestar. Me gusta la fotografía. Me gusta el diseño, el detalle. Tengo una cuenta de Instagram donde subo fotos de mí. Pero subo fotos de mí intercaladas con fotos de paisaje. No quiero que la gente piense que soy vanidoso. Pero no quiero subir tantas fotos de paisajes que me gustan, porque no quiero que la gente piense que me hago el distinto. Pienso tanto lo que la gente pueda pensar de mí, doctor. Y de hecho eso me hace hacer cosas que no quiero. Pero siempre hago cosas que no quiero, porque priorizo lo que la gente pueda pensar de mí. Debo de serte sincero, Alan. Eso no me hace sentir lleno. Me hace sentir vacío. Tengo todo lo que quiero. Tengo ahorros como para no trabajar por 5 años. Tengo un departamento en Madrid. Me pude comprar todo lo que quise. Puedo viajar. Puedo hacer lo que quiero. Pero me siento en un restaurante y no sé sentir. No sé disfrutar. Mi mamá dice que la gratitud, la apreciación, la alegría, son emociones que yo bloqueé. Porque bloqueé a todas. Porque tengo miedo de sufrir. Siento que las emociones me hacen perder el control. En realidad estoy aterrado, Alan. Por eso las inhibo. Por afuera me muestro perfecto. Dicen que hago todo bien. Nunca lloré. Pero la verdad que a la noche me siento tan solo. Mi mamá dice que esa soledad tiene que ver con el vacío emocional. Cuando una persona se muestra vulnerable con otra, ella dice que eso crea una conexión profunda. Te hace sentir, ella le gusta decir, parte de una tribu. Me gusta ese concepto. Sentirte parte de una tribu es sentirte unido profundamente a alguien, a través de la vulnerabilidad, que es como un hilo de luz que conecta a dos personas. La capacidad de mostrarse vulnerable es hacer esto que estoy haciendo yo ahora con vos. Pero esto está controlado, Alan. Acá lo puedo hacer porque sé que lo puedo hacer. Fuera del consultorio, no me muestro nunca vulnerable. Tengo miedo a sufrir. Mirá si me muestro vulnerable con alguien y me deja. Qué fea sensación que te dejen. Me hace acordar a cuando nos dejó mi papá. No nos habló más. Es muy dolorosa esa sensación. Estuve leyendo. Eso se llama herida de abandono. Y te marca. Creo que estoy marcado por eso, doctor. La autoexigencia y la sensación de insuficiencia creo que vienen por cómo mi mamá me exigió tanto en el colegio. Pero pobrecita, ya no tiene la culpa. Hizo lo que pudo con nosotros. Y con lo que tenía. Estaba sola, fue una madre soltera. ¿Qué iba a hacer? Pobrecita. Estaba terminando la residencia y ocupándose de mi hermano, que en esa época era un desastre. No te voy a mentir. Yo no podía hacer lo mismo. Yo tenía que hacerme cargo. Era mi deber. ¿Qué voy a hacer? Lo tenía que controlar. No me quedaba otra. ¿O sí? Mi mamá dice que esto que me pasa lo puedo tratar con un tipo de terapia que se llama dialéctica comportamental, radicalmente abierta. Es un tipo de terapia específica para lo que me pasa. Dice que mi perfil de afrontamiento es de sobrecontrol. Esta capacidad de frenar emociones, comportamientos y también pensamientos. Tengo un patrón de psicorrigidez en la que me cuesta discernir lo que pienso de los hechos. Con una autoestima baja, los pensamientos siempre son catastróficos, de insuficiencia, de no valer, de no alcanzar algo, de no ser suficiente para alguien. Eso afecta totalmente mis relaciones. Hace que no me sienta a la altura de nadie. Aunque esté, no me siento. Y No puedo despegarme de ese pensamiento. Mi mamá dice que eso se llama fusión cognitiva, en donde estoy pegado a los pensamientos como si fueran la verdad. Eso me cuesta mucho. No me puedo despegar de lo que pienso. Las preocupaciones del futuro para mí son del presente. Hablando del presente, nunca puedo estar en el presente. Siempre estoy pensando lo que hay que hacer, lo que se necesita, lo que falta o lo que puede pasar. A ver si lo puedo controlar. Mejor que sobre que no falte, ¿no, doctor? ¿Qué le parece? Perdón, estuve hablando demasiado. No lo quiero molestar. Ya se debe estar terminando la sesión. Sé que usted tiene más pacientes. No quiero que se atrase por mí. ¿Nos vemos la semana que viene? Le pago antes, por supuesto. No quiero que piense mal de mí. Si te sentiste identificado con este tipo de perfil, es el de sobrecontrol. Acá, la persona tiene puesta el freno cortical de manera exagerada, inhibiendo las emociones de manera completa. Eso hace que no disfrute o no sienta las emociones placenteras. Esta vida, que por fuera se ve perfecta, por dentro se vive como un infierno, provocando vacío existencial, falta de propósito y de conexiones profundas con las personas, aumentando las probabilidades de trastornos de ansiedad y depresión. En cuanto a los pensamientos, la persona tiene fusión cognitiva, es decir, lo que cree que va a pasar para la persona es real, de manera tal que su comportamiento se ajusta a lo que piensa que puede pasar en el futuro. Trata de prever errores, equivocaciones o catástrofes antes de que pasen. Eso provoca un agotamiento excesivo, un perfeccionismo que no se puede sostener en el tiempo y una exigencia que termina agotando a la persona, aumentando las probabilidades de tener trastornos de ansiedad y depresión. Este tipo de perfil se puede trabajar con la terapia dialéctica comportamental radicalmente abierta, que está diseñada para eso. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.